me quedo entre otras cosas porque quiero oír los sonidos de la ciencia que nos trae cada semana Bartolo Luque de la Universidad Politécnica de Madrid y Fernando Ballesteros del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Hoy está con nosotros Bartolo. Buenos días, Bartolo.
Buenos días, Beatriz.
¿Cómo estamos?
No te vayas a Cádiz, vete a Madrid, que como sabes ahí se está celebrando en el Palacio Municipal de Congresos el Congreso Internacional de Matemáticas,
sí,
que comenzó el 22 y acabará el próximo 30.
Efectivamente, que se ha celebrado por primera vez en España, además.
Sí, sí, es una reunión de matemáticos de todo el mundo que se celebra cada 4 años, como las Olimpiadas, desde 1897, y esta es su edición 26. Y en España ha sido la primera, o sea que la 26 va la vencida.
Exactamente, ahí hemos fallado un poquito, pero vamos.
Sí, pero bueno, la 26. Y esto hay que agradecérselo a todos los que han participado en su organización, encabezados por los matemáticos Manuel de León y Carlos Andradas.
Sí.
Ha sido un honor para nuestro país y significa un reconocimiento internacional a la labor de nuestros matemáticos,
claro,
representados en ese congreso por la conferencia plenaria que dará Juan Luis Vázquez.
Sí, tuvimos precisamente a Manuel de León la semana pasada en No es un día cualquiera, uno de los 5.000 matemáticos de todo el mundo que están reunidos en este congreso internacional, ¿no?
Podemos decir que la densidad neuronal de Madrid ha alcanzado su cota más alta de la historia, ¿no?
Realmente, hay una densidad neuronal bastante grande. Oye, y aunque sea un tópico, yo le preguntaba a Manuel de León también si realmente los matemáticos son tan excéntricos y raritos como a veces parece cuando lees el caso de Perelman y gente así, ¿no?
Bueno, en realidad, si exceptuamos, digamos, su falta de interés en las cosas del vestir,
sí,
como en cualquier profesión hay de todo, ¿eh? Aunque es verdad que hay ejemplos prodigiosos de excentricidad, como ves el caso de Paul Erdős, que era un matemático húngaro,
sí,
que de hecho se pronuncia Paul Erdős, pero aquí en el país se dice, todo el mundo lo llama Paul Erdős, así que no voy a confundir.
Yeah.
Era uno de los matemáticos más ilustres del siglo XX y nos dejó solamente hace 10 años, y era desde luego rarito, ¿eh?
¿Y por qué era tan raro? Aparte de ya porque el nombre se escribía de una manera y se pronunciaba de otra, ¿por qué era tan excéntrico?
Bueno, Erdős vagabundeaba con una vieja maleta alrededor del mundo,
sí,
totalmente ajeno a la cuestión material, solamente a la búsqueda de la verdad matemática, ¿no? Y cualquier día, sin previo aviso, pues podía aparecer aporreando la puerta de alguno de sus amigos matemáticos a las 4 de la mañana diciendo, ¿tienes tu mente abierta?
¿Y tu casa?
¿Y tu casa? Y entonces trabajaba con él sin descanso hasta agotarlo y se dirigía a su próxima víctima.
Bueno, pues es un buen amigo, un buen matemático y un buen amigo.
Bueno, sus pequeñas locuras como esta pues se le eran perdonadas porque era un tipo genial y por la ternura que despertaba en todo el mundo, ¿no? Su sentido del humor era realmente proverbial. Por ejemplo, aunque Erdős rechazaba la religión organizada,
¿sí?,
pues no le importaba dar clases en una universidad católica. Y lo único que le molestaba, solía bromear él, ¿no?, es que había demasiados signos más en las paredes.
Desde luego, mucho sentido del humor. ¿Y a qué se dedicó?
De hecho, lo importante es efectivamente a lo que se dedicó realmente, ¿no? Creó mucha matemática, desveló muchas páginas del libro, como le gustaba decir a él. Él hablaba del libro donde Dios tenía escrito las demostraciones más hermosas de los teoremas matemáticos.
Sí.
Entonces hizo avanzar la teoría de números, la combinatoria, la teoría de grafos.
Y creo que me vas a explicar qué son los grafos, porque pues ahí tiene algo que ver con lo que hablábamos la semana pasada, ¿no?
Ahí vamos, lo vamos a rematar.
A ver.
Los grafos, de hecho, son redes, y la semana pasada estuvimos hablando de ellas, y vamos a acabar el tema.
Sí.
Entonces, vamos a poner otro ejemplo de red, aprovechando que estamos hablando justamente del gran matemático Erdős. En muchas páginas web de matemáticos podemos leer, soy número de Erdős 3, por ejemplo.
Ya, bueno, yo más o menos por lo que explicaste la semana pasada, sé de qué va la cosa, pero ¿qué significa? Cuéntanoslo
bueno,
tú.
Pues a Erdős le gustaba decir que un matemático es una máquina que convierte lápices y café en teoremas. Y él fue una de las máquinas procesadoras más eficientes.
Sí.
Erdős escribió unos 1.475 artículos matemáticos. Eso es una media aproximada de unos 2 artículos mensuales durante toda su vida activa.
¡Qué barbaridad!
Muchos de estos trabajos fueron individuales, pero la mayoría, alrededor de un 70%, fueron colaboraciones con un total de 458 coautores distintos.
De los que le abrían la casa a las 4 de la mañana.
Sí, y claro, como no se le abría nunca más, pues entonces ya pasaba al siguiente.
Al siguiente colaborador. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cantidad de colaboradores!
Sí, solo un matemático en la historia publicó más trabajos que Erdős. Eso fue en el siglo XVII. El suizo Leonhard Euler, que escribió 80 volúmenes de resultados matemáticos y que, por cierto, además, fue padre de 13 hijos.
O sea, que fue prolífico en todos los sentidos, en problemas, en hijos y en todo.
En todo. Sin embargo, Erdős, al que, por cierto, no se le conoció relación sexual alguna, colaboró con más gente
que... ¿No tenía tiempo el muchacho?
Claro, seguro. Colaboró con más gente que cualquier otro matemático en la historia.
Sí.
De hecho, decían de él que si tomaba un tren, pues acabaría escribiendo un paper, un artículo con el maquinista. Y de ahí viene una tradición entre los matemáticos de asignarse un número que denominan número de Erdos.
Ya.
Es decir, todos los coautores de algún artículo con Erdos poseen número de Erdos 1.
Sí.
Todos los coautores con matemáticos de número de Erdos 1, pero que no han colaborado directamente con Erdos, pues poseen número de Erdos 2, y así sucesivamente.
Ya, o sea que es muy fácil llegar al Erdos 3 entre los matemáticos, ¿no?
Sí, por ejemplo, gracias a una web llamada Erdos Number Project, que podéis encontrar en internet, pues podemos saber que el matemático contemporáneo más famoso, Andrew Wiles, aquel que demostró el teorema de Fermat, tiene el número de Erdos 3.
Ya. Oye, por curiosidad, ¿qué número tenía el que es probablemente el científico más famoso de la historia, Albert Einstein?
Pues tan solo el 2. Y eso que Einstein no era matemático, sino físico, ¿eh? Pero, yeah. Pero fíjate, Beatriz, solo puedo comentar un par de ejemplos. Jean Piaget, el famoso psicólogo, oye, ya muerto, ¿no? Desaparecido,
sí.
Tiene el número de Erdos 3.
Sí.
Y Noam Chomsky, el famoso lingüista, tiene sí. tan solo el número de Erdos 4.
Hondo, mira, Noam Chomsky no se relacionaba mucho con Erdos. Y es como el número de Bacon del que hablábamos la semana pasada.
Sí.
Es un poco la misma historia,
la
¿no?
misma historia. En aquel caso teníamos una reformada por actores cinematográficos, recuerdo a los escuchantes. Eran
sí.
más de 150.000 unidos entre sí, siempre y cuando hubieran colaborado juntos en la misma película, ¿no?
Sí.
Y recuerdo a los escuchantes que también hablamos de otra red la semana pasada, otra red social, que estaba formada por ciudadanos, más de 200 millones,
sí.
unidos entre sí simplemente porque se conocían.
Uh-huh.
Y ahora, Beatriz, te examino. ¿Cuál fue la conclusión final?
Pues que el mundo es un pañuelo y que siempre encuentras a alguien que conoce a alguien que tienes en común, ¿no?
Ajá, exacto. Era posible crear una cadena desde un actor o un ciudadano cualquiera a otro a través de muy pocos actores o ciudadanos intermedios, ¿no?
Sí.
Bueno, pues la red de Erdos nos demuestra lo mismo para la comunidad científica. Todas estas redes, de hecho, presentan lo que hablábamos la semana pasada, el efecto de Small World, el efecto de pequeño mundo.
Mm.
Es decir, que la distancia media entre nodos es sorprendentemente baja, ¿no?
Sí.
Para redes que son realmente gigantescas.
Mm.
Aunque eso, es, digamos que en sí mismo, no es lo verdaderamente sorprendente.
Bueno, pues para mí la verdad es que fue súper sorprendente.
Pero fíjate, es fácil ver que en una red donde los enlaces se han establecido de forma aleatoria, el camino medio entre dos nodos, entre dos personas cualesquiera, debe ser bajo. Piensa, por ejemplo, en una red de relaciones de amistad. Pues si alguien conoce en promedio unas 100 personas,
sí.
y cada una de ellas conoce a su vez a otras 100, entonces en solo en dos pasos alcanzamos una población de 10.000.
Yeah.
Y en un paso más, hasta 100.000.
Yeah.
Vale. Pero, como los escuchantes que son muy listos en este programa ya habrán intuido, las redes sociales no están formadas al azar.
Yeah.
Porque...
Pues seguro que nuestros oyentes han reconocido esta antigua canción y desde luego no todos los amigos de mis amigos son mis amigos, pero es muy probable que lo sean. Que,
pues sí,
¿no?
Uh-huh. Claro, ahí está el kit, ¿no? Como le gusta decir a los científicos, las redes sociales muestran alta clusterización, que es lo mismo que decir que los amigos de mis amigos
son mis
probablemente son mis
son
amigos.
Son mis amigos, vale. Me gusta más esa segunda parte.
Eso quiere decir que si yo conozco a 100 personas, prácticamente cada una de ellas conoce a las mismas 100. Entonces uh-huh. no es tan fácil saltar a gente que esté fuera de ese mini grupo, ¿no?
Sí. Pero entonces, ¿qué estructura poseen las redes sociales para mantener esa alta, como he dicho, clusterización? Bueno, y que sin embargo sea fácil ir de una persona a otra en pocos pasos.
Pues los físicos han descubierto que esas redes presentan una distribución en sus conexiones que es fractal, que denominan libre de escala. En estas redes hay un pequeño porcentaje de nodos,
sí, o sea, de personas,
sí, que se llaman hubs,
sí.
Que poseen muchísimas conexiones, mientras que la mayoría posee pocas. Vale,
yeah.
Pues estos hubs son los responsables del efecto pequeño mundo, small world,
yeah.
y de la alta clusterización.
O sea, que los hubs serían esas personas de las que decimos que tienen un don de gente o que son muy populares, que todo el mundo las conoce, ¿no?
Ajá, esos hubs o conectores, como también se llama, pues son personas que conocen a un montón de gente, efectivamente, a los que podemos acceder en pocos pasos a través de esa red de relaciones. Y
yeah.
según los sociólogos, gracias a su alta conectividad, pues pueden ser iniciadores de una epidemia, no solo en el sentido médico, ¿eh?
Yeah.
sino también en un sentido más amplio del término. Por ejemplo, pueden ser los iniciadores de una moda o de una tendencia
ah.
o propagan ideologías o
yeah.
el uso de nuevas tecnologías.
¿Y este conocimiento nos permite algún tipo de actuación frente a esas epidemias?
Pues te voy a poner un ejemplo con una grabación de mi vecina del tercero, que es el verdadero sonido de la ciencia de hoy.
A ver.
Ah, yeah. Ah, ah, ah. Ah, yes. Ah, 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 yeah.
Oye, tu vecina del tercero...
Me tiene frito y además nunca me invita.
¿Es un jabo? ¿O qué es tu vecina?
Bueno, del tema del orgasmo hablaremos en otro momento,
sí, en
otro día. Bien. Y esto viene a una cuestión en respecto a un estudio que construyó una red de relaciones sexuales de 2.810 individuos.
O sea, una gran red.
Que no debería ser pública, basada en estadísticas realizadas en Suecia, eran suecos.
Pero no, sí.
Y ahí lo que se analizaba era la distribución de parejas a lo largo de un solo año.
Y era una red también, ¿no?
Sí,
dices que sí.
Sí, los nodos de esta red eran los sujetos y sujetas, y los hilos estaban presentes entre individuos que habían mantenido relaciones sexuales al menos una vez a lo largo del año de estudio. Entonces, la red exhibía una estructura libre de escala. Eso significa que había hubs.
O sea, gente que había mantenido una gran cantidad de relaciones sexuales durante ese año, ¿no?
Pero muchas, ¿eh?
Pero muchas, muchas, como la vecina.
Sí, eso creó un revuelo entre los físicos teóricos. En fin, conocer eso tiene importancia trascendental para el desarrollo de estrategias contra las enfermedades de contagio sexual. Y ahora nos ponemos serios, ¿no?
Ya. Yeah.
Los estudios epidemiológicos clásicos predicen que ha de vacunarse, en muchos casos, hasta el 90% de la población para erradicar una epidemia, ¿vale?
Sí.
Vale. Los resultados teóricos recientes, que tienen en cuenta esta estructura libre de escala de las redes, pues muestran cómo una política de intervención más eficiente consiste en vacunar a los hubs.
Lo que pasa es que eso sería vulnerar de alguna forma la intimidad de las personas, porque tendrías que conocer cuál es la actividad de cada uno de los hubs.
Claro, pero no hace falta. Y ahí está lo sorprendente de conocer la estructura libre de escala de la red, ¿vale? Y ahora hay que hacer un esfuerzo de pensamiento.
A ver, voy a intentarlo, no sé si podré.
Como hay pocos hubs, prácticamente seguro que escogiendo al azar unas cuantas personas no vamos a elegir a uno. Vale, pero si vacunamos a esas pocas personas escogidas al azar y al resto de sus parejas con las que han tenido relaciones sexuales, así nos vamos a asegurar de que, casi al 100%, de que se está vacunando a un hub, que habrá sido una pareja, seguro.
Sí.
¿Vale? Aunque se desconozca quién es en concreto. De modo que al final habremos vacunado a hubs y habremos conseguido detener la epidemia. Piensen en ello.
Me voy a quedar pensando, Bartolo, porque este final ha sido de mucho pensar y a estas horas no puedo, pero lo pensaré.
Son ya las 12:30, ¿eh?
Ya, pero yo llevo despierta mucho rato.
Eso también es verdad.
Bartolo, muchas gracias. Un abrazo.
Un beso.
La semana que viene hablaremos de otros sonidos de la ciencia.
Seguro.